Es la hora 10 y en Agricultura es momento de la conversación de media mañana sobre los hechos importantes de la contingencia nacional y el mundo. Hora 10, con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colodro.
¿Cómo están? Muy bienvenidos. Seguimos
con
la...
Nicola.
No me quiere abandonar. La influenza no me quiere abandonar y además...
Es una mala influenza esta.
Es una mala influenza. No sé si hay una buena influenza a esta altura.
Buenas influencias hay a veces, pero también son infrecuentes.
Son infrecuentes, sí. ¿No te ha dado?
No.
Bueno, entonces significa que no te he contagiado a través del estudio ni del micrófono. No. Acá me están poniendo el paper, no tenemos ninguna otra presentación especial. Sí. Bien que la productora tuvo que ir a hacer un percance que tuve con el automóvil. Oye, tenemos muchísimos temas, Max, y hoy de manera especial invitamos a conversar a nuestro programa una persona que creo que nunca, Mirko, has venido a Radio Agricultura.
No, primera vez, debutando. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Que tú te estás estrenando en esta
emisora. Sí.
Bueno, Mirko Macari, pero yo no sé cómo presentarte desde el punto de vista de laboral. ¿Cómo te pongo? Porque recién saliste de otra radio, yo sé que sigues en Radio Conquistador, ¿y qué más te puedo poner?
Periodista, estoy
analista,
siempre análisis me ha gustado mucho, analista político y de temas complejos.
Analista político de temas complejos. Sí, entonces, yo tenía un compañero de trabajo que cuando yo decía periodista me decía, ¿cómo puedes decir que eres periodista? Me decía. Le daba como vergüenza, así como pudor. Yo creo que hay buenos y malos. Hay de todo,
¿no? Un bonito oficio, un lindo oficio, porque tiene contornos muy flexibles, te permite muchas cosas muy distintas.
Es verdad.
Sí, pero es el problema a veces, que es mucho. Uno puede abarcar por muchas áreas, cuesta definirse.
A mí me gusta eso.
¿Te gusta?
Sí, me gusta.
La indefinición, Mirko, ¿cómo te va a gustar?
Me gusta que las cosas tengan límites flexibles y que uno los vaya moviendo.
Porque además es la tendencia actual, que las cosas sean cada vez más flexibles y no menos. De hecho, a la gente le genera angustia, ansiedad, la flexibilidad hoy día. Es parte
claro,
del problema.
Todo lo sólido, aparentemente sólido, se desvanece.
Claro.
Bueno, eso era una época líquida.
Mirko, ¿no? Que está dedicado a analizar y habla muchísimo de estos temas, del fin de las instituciones como la hemos estado conociendo. Yo creo que en ese mismo contexto, Mirko, y acá voy a hablar entre colegas, Max, si tú puedes hablar siquiera.
Voy a hacer
tú
un esfuerzo filósofo, por participar.
Los filósofos siempre como medio líquido. El periodismo sí es algo que uno nota. Yo desde que salí de la escuela hasta hoy, uno nota cómo ha tenido esos cambios muy vertiginosos y tremendamente rápido en torno a cómo se ejerce la profesión. Es otra escuela hoy en día de lo que uno aprendió cuando estaba en la universidad.
Sí, yo mi tesis de trabajo ahora como aproximándome a una realidad que ya no se puede explicar por las variables con las que fuimos educados hace 40 años, 30 años. Estoy haciendo talleres, charlas sobre el desplome de las instituciones y las claves del nuevo ciclo, y una de las instituciones que se desploma es la prensa tradicional, la prensa como poder, ¿no? La
el famoso cuarto
como,
poder.
Como la institución que administra algo así como la verdad, ¿ah? O que hace el doble check de aquello que es cierto y aquello que no. En la era de las redes sociales eso queda completamente relativizado y hay un hito que es la elección de Donald Trump. Donald Trump gana su elección contra la opinión de buena parte, más del 98% de los diarios de Estados Unidos. Los diarios como prensa son una institución muy poderosa en Estados Unidos. Ah, en todas partes del mundo, pero particularmente en Estados Unidos recogen un espíritu. Todos los diarios, bueno, salvo el del Ku Klux Klan y dos o tres más por ahí.
Bueno, y la cadena Fox. Claro.
Llamaron a... la tele es otra cosa.
En Alabama probablemente había diarios.
La televisión
favor,
es claro. Otra cosa, te hablo de la prensa escrita.
De la prensa escrita solamente.
Porque la prensa pone la regla, el marco en el cual se juega la política. Es decir, un diario como el New York Times o el Washington Post investiga a todos los candidatos presidenciales y dice, señor... Momentito, usted aquí mire, tengo la ficha, usted no pagó impuestos, ¿qué dice esto? O sea, tú como político que juegas el juego estás impelido a responder. No, eso es falso por esto, eso es cierto y me disculpo. Donald Trump dijo, me vale madre. Donald Trump, con su misoginia, su compulsión a la mentira, están notificadas todas las mentiras de Donald Trump, su racismo, su homofobia, va contra todo lo que la prensa fija como el marco de lo políticamente correcto en lo que se da una elección. Ese es un cambio cultural potente y no tiene vuelta atrás.
No tiene vuelta, pero la prensa también, Mirko, yo, y acá tú puedes hablar de la historia de lo que tú mismo has vivido en la prensa. La prensa en algún minuto, y coincide con la elección de Trump, también se hace parte de lo políticamente correcto. Se hace parte de un discurso que no debiera haberse hecho parte, digamos.
No, su poder es eso, su poder es definir lo que es políticamente correcto, lo que está bien y está mal.
Pero se lo definieron desde el ámbito político, yo siento. No fue una catarsis ni una...
Pero como, por ejemplo...
Desde el punto de vista de aceptar los discursos de las minorías, por ejemplo. Tú no te puedes salir de ese marco. Incluso no puedes discutir aquello con respecto, por ejemplo, a nuevas libertades y eso. Yo creo que la prensa adquirió discurso minoritario, principalmente en Estados Unidos, de este marco no salgo, pero es un marco que se lo pusieron, no es un marco que discutió la prensa.
La prensa pone, o sea, nadie le pone cosas. No, la prensa
entiendo
elige
el punto, pero elige el marco, pero
en el cual la cancha
marco
se juega. Lo hizo la prensa en Chile respecto a la transición, ¿no? El Mercurio y la Tercera organizaron la cancha de la transición, particularmente el Mercurio.
Y sacaron a todos los actores 90, que no estaban en eso.
Entonces, eligen los actores los que juegan. En eso consiste el poder de la prensa. Bueno, ese poder queda completamente sepultado por el fenómeno de las redes sociales y la energía. Una energía que te dice que cada uno cree lo que quiere creer al final del día. No importa si tu periodista me dice que esto es correcto o incorrecto.
¿Y cómo te explicas que un Donald Trump haya ganado efectivamente en un escenario en el que tenía toda la prensa en contra? ¿Cuál es la
bueno, ese delito, po.
Por eso, ¿qué es lo que hay detrás de ese triunfo?
Y sería pretencioso decir, hay algo muy... Son muchas cosas, y yo me aproximo a decir que esto tiene que ver justamente con el fin de todas las instituciones verticales, la prensa como institución, los periódicos son una institución vertical, que es lo que catapulta a Donald Trump, más allá que estemos a favor o en contra de él, lo que lo explica es una nueva energía, que es la energía de las redes sociales, ¿no? Porque él es capaz de generar un circuito de información extrainstitucional, ¿no? Y desde ahí organiza la energía que lo lleva a ganar. Entonces, todo este tema de que hay una verdad objetiva allá afuera, yo como medio, mi lugar en la sociedad tiene que ver con que yo te garantizo que lo que publico es cierto, pero ya no hay verdades objetivas. Porque la verdad objetiva, la verdad objetiva responde a una premisa de la física de Newton. A la era de la física de Newton, Max se podrá explayar en este tema, y estamos en la era de lo cuántico. Los paradigmas científicos informan todos los tiempos que nos toca vivir. Entonces, en lo cuántico no hay verdad objetiva. Es una suma de subjetividad, y las redes sociales son eso. Es la capacidad de construir poder. Miren, traigámoslo a Chile, no al caso Caradima. Los denunciantes de Caradima, uno podría decir, son cuatro cabros, cuatro David, contra este Goliat que es la Iglesia Católica, la jerarquía de la Iglesia chilena, y toman una causa que tiene inspiración, que tiene idealismo, que hace sentido a muchos, que tiene una idea de justicia, y a través de las redes se genera una presión tal que se pitean la visita del Papa a Chile. ¿No? Y ergo,
después de varios años de desarrollo del tema,
se va acumulando la energía, se va acumulando, la verdad, pero en ese momento son capaces de pitearse a la jerarquía chilena, porque después de la visita del Papa, esa jerarquía queda pulverizada. Entonces, eso es un fenómeno nuevo. Yo veo que el desplome de la institución Iglesia Católica es paradigmático de este desplome institucional, porque la Iglesia puede no ser católico, puede ser judío, más agnóstico, puedes creer lo que quieras, pero estamos todos informados por una cultura católica en la que nos hemos educado. Hay ciertas ideas invisibles, inconscientes, que nos informan, aunque hayamos ido a colegio con números y habíamos vivido en familias masonas, etcétera. Bueno, ese es el desplome de la institución, del peso político. No se acaba la iglesia. Va a haber un curita haciendo misa el domingo, y alguien se queda con el timbre de la Iglesia Católica, pero su poder social es el que se pulveriza.
¿Y hay instituciones de reemplazo para este mundo de instituciones antiguos, moderno, tradicional, que se cae o no va a haber simplemente instituciones
van a haber nuevas lógicas y dinámicas, y la estamos inventando. Entonces estamos en ese momento crítico en que lo viejo no termina de morir, ¿no? Y lo nuevo aún no comienza a nacer, y por eso que hay mucha incertidumbre, y yo estoy haciendo mis talleres y charlas justamente para ayudar y guiar a comprender la radicalidad de este proceso de cambio del que la política tradicional no escapa.
Pero tampoco se hace cargo.
No se hace cargo porque la política es parte de lo viejo.
Claro.
No seguir pensando que la... Fíjense, no vivimos en democracia, nosotros vivimos en partidocracia. Los partidos tienen el monopolio del poder representativo en la lógica de la democracia liberal, entre comillas. Y eso es lo que está fisurado, ¿no? Estamos, hoy día tenemos las posibilidades tecnológicas. Ayer había una carta de Andrea Uttelman al Mercurio, muy notable, ¿no? Del espacio público, donde ya empezaba a hacerse cargo de este tema de la democracia directa, ¿no? De por qué, si hoy día están todas las posibilidades tecnológicas, los ciudadanos no pueden todos participar, cada uno en distintas áreas y bajo distintos mecanismos, en la toma de decisiones.
Sí, fue un poco. Entonces, el tema que puso Carlos Peña el domingo,
exacto,
con el tema de los liderazgos.
Eso se va volviendo obsoleto.
Los liderazgos y los voceros.
Que yo de clase con Peña, un gallo brillante, pero que piensa del siglo XX con la literatura del siglo XIX. No, el experto en literatura del siglo XIX. No, y estamos en otro mundo.
O sea, se entiende que la tecnología te permite tener una democracia directa, pero a la vez, el otro día leía, no de Carlos Peña, otro columnista, y me gustaba el punto que hacía con respecto a que cada vez se hace más necesario o pareciera más importante la democracia directa ante la falta de ideas de los partidos políticos y ante la falta de debatir. La pérdida del debate ha hecho también que cobre mayor relevancia esta democracia directa con las personas, porque no son capaces de sentarse a la mesa y poder discutir sobre temáticas en profundidad.
Yo lo veo así, la izquierda y la derecha son como el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho del cerebro, conforman la tensión identitaria de la construcción del siglo XX y responden a un momento histórico. Ese momento acaba. Entonces, seguir pensando en el eje izquierda-derecha es estar anacrónico a un tiempo que tiene que construirse de otra manera. Hoy día se habla de las habilidades múltiples, y cualquier persona que busque desarrollarse no solamente busca desarrollar el lado derecho, el hemisferio derecho del cerebro, que es el que tiene que ver con la razón, ¿no?, sino que tiene que complementarse con la emoción, con las habilidades emocionales, etcétera. Entonces, es un tiempo en que los problemas no se resuelven en la izquierda derecha. La automatización llegó para quedarse. La cuarta revolución industrial está acá, señor auditor, ¿no? La huelga de Walmart trae como agenda la automatización. Es un problema de izquierda o de derecha. El cambio climático lo estamos viendo en Chile, ¿no? Estaba acá en la pantalla viendo en Grecia 6 muertos por otra vez, que va increciendo con fuerza. Hay un problema de izquierda o de derecha. Son viejas categorías. Mientras más energía sigamos poniendo a lo viejo, más tiempo vamos a demorarnos en recomprender y resignificar lo nuevo.
Pero hay a lo mejor respuestas de izquierda o de derecha a los mismos problemas, ¿o
que
no?
Oye, ni siquiera. La respuesta la daremos a la vuelta de la pausa.
No hay preguntas de izquierda o derecha, sino que tampoco hay respuestas de izquierda o derecha.
A la vuelta de la pausa. Sí. Porque me están cortando hace rato, ¿sí? Ya, una pausa y regresamos.
¿Amor?
Sí.
Me voy a la pega.
¿Caminando? Pero si está lloviendo.
Mejor. ¿Ah? Así camino bajo la lluvia, paso por un chocolate caliente y lo mejor es que después saldrá el arcoíris. Y oye, mañana también llueve.
Cámbiale la cara al invierno con los paraguas Tecopec. Descubre nuestros modelos infantiles, clásicos, retráctiles y reverso. Y llévatelos por compras desde 4,000 pesos en combustibles o lubricantes móvil. ¿Quién dijo que el invierno no era divertido? Copec, primera en servicio.
Uy, tengo mucho sueño.
Oye, prende tu día, hora del coffee break. Disfruta café de grano italiano y en segundo preparas tu expreso americano, cappuccino y latte. Por bajo monto mensual dispones del servicio de café para oficinas. ¡Despreocúpate! Te entregan todo, mantención, café e insumo. La solución perfecta para oficinas.
Quality Coffee Service, un café perfecto siempre. Visita qualitycoffee.cl y pide una demostración gratis en tu oficina.
Hola, mi amor.
Hola.
¿Sabes qué hacen los carabineros abajo?
Sí, entraron a robar al departamento de arriba el fin de semana.
¿Este fin de semana?
Sí.
Pero no supimos nada.
No, ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Oh. Se acaban de enterar recién cuando volvieron a la casa.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Recuerda, 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Ven y sé parte del exclusivo grupo de propietarios de Fundo Praderas de Frutillar. Sabemos que te cambiará la vida, entregándote más felicidad en un entorno de belleza y respeto a la naturaleza y a la gente que te rodea. Electrificación subterránea, clubhouse con quincho, plaza para niños, caminos interiores amplios y mucho más. www.praderasdefrutillar.cl.
En Agricultura es hora 10, con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colodro.
Estamos de regreso en hora 10, hoy conversando con Mirko Macari a propósito de estos temas que de alguna manera u otra, Max, hemos ido tocando en el programa y tratando de ver hacia dónde van las instituciones y la falta de confiabilidad en las instituciones desde la ciudadanía y también la manera en que uno ve que las instituciones no son capaces de darse cuenta del momento que están viviendo.
Sí, yo quería preguntar.
Con propuestas que parecieran que están fuera de foco, digamos, haciendo propuestas con viejas fórmulas, digamos, ante situaciones que son tremendamente nuevas.
Sí, porque Mirko plantea que efectivamente la mirada de la izquierda y de la derecha ya como que no tiene mucho sentido para los problemas tan agotados, para los problemas nuevos. Y a mí me surgió la duda mientras conversábamos en el intermedio. ¿Cómo se explica estos niveles de polarización, no solo en Chile, sino que también en el mundo, pero particularmente en Chile? Si es que la izquierda y la derecha finalmente se han ido desdibujando, debilitando, pero sin embargo, aparentemente hay más polarización hoy día de la que había.
Es una polarización elitaria. Es simplemente porque cada actor político quiere gritar muy fuerte para tocar los tambores de su tribu, porque tiene que llevar esa tribu a votar. Pero la ciudadanía está cero polarizada. El dato más importante de la encuesta del CEPA, a mi juicio, es la cantidad ínfima de gente que está en el circuito de la información y la conversación política, entendida en la manera convencional, ¿no? Eran como 5 preguntas, usted se informa diariamente, política, habla de política, y ninguna respuesta era más del 10%. O sea, ese el grupo, el 7%.
Y solo 14% entonces, ahí, se sentía parte de un partido político.
Ahí tú tienes, y los que escuchan los programas de política, o sea, la radio, los que lo ven en programas de televisión.
La polarización en ese sentido es parte de la desconexión.
Es un fenómeno elitario y un fenómeno carente de gran identidad y de masa crítica. No tiene nada que ver con la polarización del 73, o del ciclo que termina en el 73, donde efectivamente los partidos, cada grupo, centro, izquierda, derecha, representaban fuerzas y corrientes de opinión. No, entonces, la política era también lo político, ¿no? Y esa es una crisis país. Hoy día no. Hoy día son cachetadas de payaso entre actores que buscan llevar agua a su molino, ¿no? Y que para eso tienen que tocar los tambores de su tribu. Cada uno, ¿no? Eso es lo que llamamos polarización y que a mí no me parece en absoluto grave. Los temas de verdad importantes para la humanidad, para los ciudadanos, para la gente que hace empresa, para la gente que desarrolla sus actividades, están en otra parte.
Pero que deteriore, por ejemplo, están la calidad de las leyes, de las políticas públicas.
Déjame ponerte un ejemplo para mí claro del deterioro y el desplome de las instituciones. Para mí, el tema de los medidores inteligentes, que son una necesidad desde el punto de vista de lo que viene en tecnología, que es la 5G, que es la robotización, ¿no? De teléfonos, para que tú puedas generar una red virtuosa en una siguiente etapa de acceso a energía y de posibilidades, eso requiere esos medidores. Es una política aprobada en un gobierno de un signo, en el gobierno de Bachelet. Impulsada por el gobierno de Michelle Bachelet, el gobierno de un signo, aprobada unánimemente por los parlamentarios, unánimemente de todos los sectores, e implementada por un gobierno de otro signo, con el respaldo de una industria multimillonaria y poderosa. Tiene todos los cheques de las políticas públicas de los 90, todos, y se cae. No es capaz el poder formal de sostenerla, en particular el gobierno, pero cualquier gobierno, porque ¿dónde está sembrada esa política pública? En un clima general de desconfianza, ¿no? Entonces la energía, el poder, ya no está en el aparato institucional, porque te estoy dando un ejemplo donde todo el sistema institucional estaba como tabla, cerrado. Sin embargo, la energía, el poder está en otra parte. Está justamente en miles de actores difuminados,
atomizados, que conocemos
como opinión pública, que se expresan en las redes sociales, que se mide, una de las maneras de medir a través de las redes sociales, otra de las encuestas, etcétera, pero el poder está en otra parte, y esa es la pregunta fundamental, ¿dónde está el poder ahora?
¿Y se puede responder esa pregunta?
Tenemos que intentar responderla mientras más nos demoremos en eso, mientras sigamos poniendo nuestra energía, nuestra atención, nuestro foco en lo viejo, menos vamos a comprender lo nuevo. Entonces, da lo mismo al gobierno que elijamos, porque ningún gobierno va a tener poder, ¿no?, efectivo para mover las cosas.
O sea, ¿tú crees que hacia adelante
puede el gobierno dinamizar la economía? En una economía globalizada es muy difícil, ¿no? Ahora este gobierno tiene que explicar que sí, que efectivamente dependemos de las condiciones externas. Desde hace mucho tiempo dependemos de las
pero
condiciones externas.
Pero se pueden hacer
externas.
Mejor y peor las cosas igual, con esa condición.
Pero yo creo, mi modesta opinión es que esa conducción, mejor o peor, es en el margen, en relación a cómo nos repensamos. No tenemos como país un proyecto de desarrollo distinto a la exportación de materias primas. Y eso es lo que nos está pegando con lo económico. Porque la guerra comercial entre China y Estados Unidos afecta a nuestro principal producto exportador, que es el cobre, pero no hay plan B.
Y eso da lo mismo que gane la izquierda o la derecha el día de mañana.
Da lo mismo que gane la izquierda o la derecha, porque ninguno de los dos tiene la capacidad de decir, sabes que vamos a liderar un nuevo proyecto de desarrollo nacional, vamos a vender, no sé, el 50% de Codelco, vamos a postdoctorar a gente en Silicon Valley, 500 chilenos doctorados para fomentar algo que ya existe en Chile y que se está haciendo muy bien, que es la innovación tecnológica, pero nos vamos a dedicar a eso por los próximos 100 años como país. No hay ese liderazgo.
O sea, está esa discusión que se da vuelta, que creo que desde la época del salitre que ya siguen dando vuelta, pero yo creo que sí hay una diferencia, porque para efecto económico, y esto a lo mejor es el área chica, no el big picture que estás planteando, Mirko, sí hay una diferencia entre crecer al 1% o al 0.5 a crecer al 3.5, digamos. O sea, sí, tú puedes hacer algo a través de las políticas. Mira, Estados Unidos, con todas las críticas a Donald Trump, tiene prácticamente al país en pleno empleo. 3.6 de desempleo, eso no se veía hace décadas. Entonces,
claro, porque él va contra la lógica de la globalización financiera neoliberal, po. Dice, yo me protejo. Y eso
es un proteccionista.
¿Estamos haciendo eso? No, po. En Chile no estamos haciendo, no estamos protegiendo. Porque la élite, encarnada en el gobierno, pero finalmente un proyecto elitario, ¿no? Pues sigue apostando a la globalización y a la apertura de fronteras. ¿No será el tiempo de replanteárselo, de buscar un equilibrio? De mirar otra cosa, porque ya está la economía digital, ya viene. La discusión económica no es entre socialismo y capitalismo.
O entre explotado y
no
explotadores.
Entre Estado y mercado.
Sino entre globalización y no globalización.
No, yo te diría que tiene que ver con la...
O desarrollo
con
tecnológico.
La, con la economía digital. ¿Dónde está el valor? En el siglo XX, como siglo construido a partir de la lógica de la revolución industrial, el valor estaba en las chimeneas. No, entonces, ¿cuál era la empresa más grande de autos del mundo? La que fabricaba más autos. Y ahí competía la Chevrolet con la Chrysler, después entraron los japoneses. ¿Quién hacía más autos? ¿Cuál es la empresa más importante de transporte hoy día? Uber. En el mundo. La empresa de transporte con mayor valor bolsa.
De pasajero.
Con mayor valor bolsa. ¿Cuántos autos tiene Uber? Ninguno. ¿Dónde está el valor? Esa es la pregunta. Está en la información y la energía. Uber concentra información y energía. Y ese concepto
de información. De conectar redes, de generar redes.
Ese concepto de información y energía tú lo puedes llevar a cualquier ámbito, a cualquier industria.
El problema de... Me quedé pensando en el tema acerca de dónde está el poder. El otro día también una columna que me gustó muchísimo acerca de la posverdad. Y lo hablamos al principio del programa, Mirko y Max, con respecto a que dónde está la información hoy en día. Y la información es poder. Y decían que el problema de la posverdad no tiene que ver con la mentira, no tiene que ver tampoco con el maquillar las cosas. Tiene que ver con que finalmente lo que hay hoy en el mundo como está estructurado tiene que ver con que hay muchas verdades. No hay pocas verdades, sino que simplemente hay muchas verdades. Y como también, y acá hay algo más específico para efectos del ejercicio del periodismo, se han ido cayendo las maneras en que uno estructuraba las verdades, por ejemplo, a través de las fuentes, que eran las fuentes oficiales. Porque esa fuente oficial, a lo largo del tiempo...
El INE, por ejemplo.
Se ha ido cayendo porque la gente miente. Porque también, las publicaciones científicas, cuando tú ibas a donde un científico, un doctor, era una verdad absoluta en la antigüedad. No estoy hablando en la época prehistórica, estamos hablando hace 20 años atrás. Hoy en día, todas esas fuentes oficiales se han ido cayendo también. Y se ha descubierto que finalmente también manipulan la información. Y antes se da como por cierto.
cualquier información o verdad no es más que un punto de vista. Exacto. Tenemos que comprender eso. Lo que pasa es que venimos de esa idea del paradigma de que hay una verdad, ¿no? Y por lo tanto hay una mentira. Eso se llama pensamiento binario. Tenemos que reformatear todo nuestro cerebro para comprender que cada uno expresa desde su emoción un acento sobre un punto de vista y no hay una verdad objetiva allá afuera. Entrar a comprender qué es lo cuántico o el paradigma de la física cuántica es imprescindible para comprender este tiempo. No, la realidad no existe, no hay una realidad objetiva allá afuera como nos decía Newton, ¿no? El capitalismo es posible porque hubo tecnología, la tecnología del vapor, de la máquina. La tecnología fue posible porque hubo ciencia, y hubo ciencia gracias al señor Newton, que nos dijo, hay allá afuera unas leyes, son mecánicas, se llama la mecánica de Newton, si las comprendemos, las dominamos y podemos hacer. Bueno, el señor Max Planck, a comienzos del siglo XX, empieza a meterse en este mundo subatómico, ¿no? A todos nos llaman al colegio que el átomo era esta bolita, con esta suerte de anillo, unos 6 anillos, dando vuelta, y de eso hay un universo completo que se comporta con otras reglas, ¿no? Entonces, eso tiene que, y final, la conclusión final de esto es que la realidad es una construcción de la mente, ¿no? Entonces, no hay partículas si no hay científicos que quieran observar partículas. Cuando antes de que los científicos vayan a observar las partículas, lo que hay son ondas. Entonces, no es posible ya separar al sujeto que observa del objeto observado. Son exactamente lo mismo.
Pero también, ¿no será cierto que una de las claves que definió la diferencia entre el ser de derecha y de izquierda, por ejemplo, durante el siglo XX, tenía que ver precisamente con la idea de que había, al menos la ilusión de que había una alternativa al capitalismo, y hoy día estamos en un mundo donde parece que no hay esa alternativa y que tenemos un capitalismo hiperglobalizado, tecnologizado, y finalmente los que apostaban o tenían como proyecto la idea de que era posible construir un mundo distinto a ese, hoy día ese mundo no se ve viable, al menos en el presente, a lo mejor de aquí a 20 años, 30 años, 50 años, vuelve a aparecer una alternativa.
Tengo una visión evolutiva de la humanidad y creo que cada corriente de ideas o cuerpo de ideas tiene una cuestión en positivo y una en negativo. Y finalmente lo bueno es quedarse con lo positivo. Todas aportan algo, ¿no? Las izquierdas, ¿no?, instalan hoy día en el capitalismo que es como el ecosistema, como bien dicen ustedes, en el que vive la humanidad completa, la idea de distribución y justicia también, y eso está presente. Incluso en este gobierno ya no hablan de competencia, sino que de colaboración, ¿no? ¿De dónde viene? Los Chicago, ¿no?, y toda la masa de economistas, de ejecutivos, gerentes formados en los 90, el MBA y UC, esto es competir. El país tiene que competir, y competir es un paradigma. Y hoy día tú vienes que no desde la izquierda, no desde Corea del Norte, no desde el Partido Comunista, sino desde los innovadores, las empresas B, ¿no? Se instalan ideas que ya todas las empresas quieren colgarse. Tenemos que ser sustentables, tenemos que ser amigables, tenemos que ser colaborativos, ¿no? Eso es un cambio radical si no lo comprendemos. Entonces, el capitalismo como lo conocimos, o su espíritu, también se está modificando. Lo que no se acaba es el intercambio de bienes y servicios en el mercado. No, pero la izquierda te plantea una pregunta que es legítima. ¿Todos los espacios de la convivencia social pueden ser un mercado económico? La educación, la salud, y ahí estamos. Esas preguntas quedan en 2011 y no están resueltas. No, el movimiento estudiantil viene a impugnar y a poner eso, y eso no está resuelto, y es que bueno que no esté resuelto, porque es una conversación pendiente. No, tú no puedes hoy día ser una empresa viable en la lógica de los 90, decir, ese bosque no es un bosque vivo, ¿no? Son un conjunto de palos que son recursos económicos, yo los corto y los vendo.
Pero hay una diferencia entre que no esté resuelto, pero estar discutiendo y debatiendo en la línea correcta. Pero cuando tú ves la manera en que se enfrenta la discusión de la educación pública. O, por ejemplo, pongamos el caso de Walmart, donde finalmente lo que hay es que llegó el futuro, ese futuro que se veía lejano, y la empresa le está pidiendo a sus funcionarios que hagan multifunciones, que es lo que se espera hoy en día, y finalmente los empleados están diciendo que porque me están pidiendo multifunciones, me tienen que reajustar el salario. Recuerdo también hace como 2 años atrás, cuando hubo una paralización en Litoral Press, donde lo que se hizo para poder ir cumpliendo con las labores de Litoral Press fue reemplazar a las personas por las máquinas, y finalmente es bastante automatizado.
Eso ocurrió precisamente en el contexto de la huelga.
Y Dirección del Trabajo determinó que reemplazar en huelga con robots es ilegal. Entonces, tú hoy en día pones eso sobre la mesa y tú dices, estas instituciones y estas normas y estas leyes están totalmente anticuadas, pero me parece propicio discutirlas, pero tú ves, Mirko, a quienes están llamados a discutir estas cosas con mirada de futuro, que finalmente están anclados en el pasado discutiendo con los mismos problemas. Si el problema ahora es otro.
Son tensiones naturales, porque eso consiste justamente en una crisis, un tiempo donde lo nuevo no está sentado. Entonces, nuestra obsolescencia tiene que ver con que seguimos mirando la realidad con los lentes en los que fuimos educados todos. Yo, mis papás son profesores normalistas, mi mamá falleció, pero mi papá estuvo en un profesor normalista, y se fueron al gobierno de Frei a educar niños al sur, porque ellos creían que educar en el paradigma del desarrollo era un aporte al país, y lo hicieron con un espíritu constructivo, y en ese sentido el discurso de la educación pública es poderoso y es romántico y hace sentido a mucha gente, porque efectivamente la educación pública está en el suelo. Sin embargo, hoy día el tema no es educación pública o educación particular o educación nacional, sino que qué entendemos por educación en Chile. Y me temo que seguimos entendiendo este concepto anacrónico de formar a la gente en ciertas habilidades intelectuales, ¿no? Como matemáticas, castellano, historia, etcétera. Cuando eso es parte de la obsolescencia. O sea, hoy día tenemos un Congreso del Futuro que está reconocido por todo el mundo como un evento muy importante. Y ahí tuvimos a Claudio Naranjo, que es un tipo que se ha especializado en el tema de la educación, nos dice, oye, la educación es sacar de cada sujeto lo mejor que trae de sí mismo. Entonces, el profesor no es alguien que te vaya a enseñar cosas que tú no sabes, que están afuera tuyo. Va a tratar de que tú conectes con aquello que son tus habilidades naturales, y que finalmente son un propósito. Y eso te permite aportarle algo al mundo que viene contigo, que tú lo traes. Entonces, eso es un cambio de paradigma que no hemos hecho.
¿Cuál es la diferencia, perdonen, creo que nos tenemos que ir a una pausa,
¿no?
Entre los países que lo están haciendo bien y los países que lo están haciendo mal? ¿Por dónde pasa hoy día esa diferencia?
Claro, no como Chile, que yo denomino que es un subdesarrollo exitoso. Porque hay un cierto orden acá, sí, pero en una mentalidad...
Tú nombraste el Congreso del Futuro, y yo digo, van todos al Congreso del Futuro, se llenan la boca con la Revolución 4.0, el Internet de las Cosas, cierran la puerta del Congreso del Futuro y vuelven al pasado.
Es como dice Sebastián Edwards, campeones de la segunda edición.
Sí, claro, yo creo que sí, exactamente. O sea, yo creo que son múltiples los factores, pero hay uno que es la cohesión social, el sentido de que todos vamos por el mismo lado, y hay un liderazgo que es inclusivo, que comprende que las sociedades se lideran hoy día amablemente. Ya no hay un caudillo. Nuestro problema, como América Latina, que son sociedades profundamente oligárquicas, pero como país, es que nuestras élites siguen viviendo en la cultura al fondo, ¿no? Entonces todo de izquierda o de derecha, todos patrones de fondo, y entienden el liderazgo a la antigua, ¿no? Y hoy día, ¿no? Justamente en los cursos top, a ver, hace 20 años, 10 años, en las universidades de Estados Unidos, los cursos que más se llenaban eran los cursos de MBA, y básicamente se trataba de cómo tú haces dinero. Hoy día los cursos que están con lista de espera son los cursos sobre felicidad. Tú, me imagino que en la Adolfo Ibáñez, ¿eso es un cambio radical o no? Para un liderazgo que atienda. La gente quiere ser feliz. Nosotros seguimos hablando en términos de crecimiento económico como la sumatoria y acumulación de bienes materiales. Y Nueva Zelanda acaba de cambiar su índice de medición de PIB por factores subjetivos de felicidad y bienestar.
Ok, pero déjame planteártelo a lo mejor desde otra mirada. Nueva Zelanda lo acaba de cambiar, Europa quizás se puede dar el lujo de poder discutir esas cosas, pero nosotros finalmente tampoco hemos llegado al desarrollo de ello. Estamos importando los mismos problemas, pero teniendo también otros factores de problemas, digamos. A la vuelta de la pausa.
Osasun, empresa con más de 40 años de experiencia en el área de higiene, brinda un servicio de calidad y óptimo estándar en aseo, desinfección y control de plagas. Deje el aseo de su hogar e industria en manos de profesionales altamente capacitados, que garantizarán un trabajo eficaz y seguro. Estamos en Santiago, Quinta y Sexta Región. Para más información visita osasun.cl.
Es un orgullo contar contigo, servir de todo, traerte abrigo.
Yo desalojo, también me desalojo. Una sinfonía en servicio.
En Agricultura es Hora 10, con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colodro.
Así es, estábamos discutiendo acá acerca de Twitter, me preguntan unos auditores, pregúntale a Mirko por qué tiene a medio Chile bloqueado, si no le gusta lo que dice bloquea, ¿no es verdad o es verdad?
No sé, no sabes. He bloqueado unas 50 personas en mucho tiempo, no más.
¿No? Y además,
50 de 30 mil, tengo 32 mil seguidores, poquito, ¿no?
Yo creo que la gente que insulta, que agrede, que no entrega argumentos, sino que simplemente dispara estiércol, por decirlo de alguna manera.
Las dictaduras tienen muy mala prensa por nuestra historia, pero en general las dictaduras, los griegos las concebían como espacio necesario. Entonces,
así, los romanos también.
Por desorden, le entregaban el poder a una persona. Oye, la gracia de Twitter es que uno puede ejercer su cuenta un cierto espíritu dictatorial y a mí me agrada.
En todo caso, me acordé por la noticia que comentamos durante la pausa, donde la Corte de Apelaciones de Estados Unidos ratificó que Trump no puede bloquear a usuarios de Twitter. Se hablaba una especie como de discriminación por diferencias de idea y le dijeron que él no podía estar bloqueando. Y me parece también que estas discusiones son como... Yo a veces me...
Son de otro mundo.
Son de otro mundo, efectivamente.
Es, o sea, como... son del mismo mundo.
La discriminación...
Pero tiene que ver con estas tendencias que
sí,
define Mirko.
Imagínate lo que habla la Corte de Apelaciones de Estados Unidos. La discriminación de puntos de vista, Trump no puede hacerla. Eso fue finalmente el argumento que le...
Es que es una sociedad que ha debatido mucho sobre la libertad de expresión. Po. Ahí tiene mucha masa crítica. Recomiendo la película del creador de Hustler, de la revista Hustler, que es una revista pornográfica.
Sí, una revista famosa.
Que llega a la Corte Suprema. Se llama Larry Flint, el nombre del escándalo. Y se la da a ver a mis alumnos de periodismo.
Y se la da por... En
para la discusión sobre la
discusión de la primera enmienda. Es que la primera enmienda de Estados Unidos es algo sagrado. Y en la medida en que grupos a veces pequeños van a las cortes cuando sienten que se las pasaron a llevar. Yo creo que acá
pero siempre se reinterpreta. O sea, porque los contornos tecnológicos nos hablan de otro mundo. Entonces, tenés que estar actualizándote.
Oye, la respuesta de Trump fue súper interesante a la discusión. Fue a la corte, su defensa, que no estaba actuando de forma oficial cuando bloquea a usuarios. Entonces, es decir, lo bloquea del punto de vista de Donald Trump y no del presidente, pero la corte no le dio la razón.
No, el presidente 24-7.
Es 24-7, sí, exacto, hoy. No existe esa división, ¿no?
Sí, claro.
Y es interesante porque muchas personas que están en la primera línea a veces dicen, bueno, esto es personal.
Acá sí.
Incluso reuniones que parecen lobby aquí en la quebrada de la Ají, dice, no, me junté con un amigo. No te juntaste con un amigo.
¿Y eso qué quiere decir?
Están haciendo lobby.
¿Que uno puede insultar, alguien puede por Twitter insultar al presidente y el presidente no te puede bloquear?
Es que acá no hablan de los insultos, acá hablan de que él finalmente bloqueaba a personas que pensaban distinto, por decirlo de alguna manera. Es decir, que correspondían a otros partidos políticos o que no estaban de acuerdo con él. No hablan propiamente tal de los insultos. Entonces, al bloquearlo se habló de la violación de los derechos constitucionales de la población. Muy interesante, me parecía. Vamos a la coyuntura, bueno, Mirko. Pues, ¿cómo ves? Finalmente, la situación, hay dos cosas que se están dando hoy que están sobre el tapete. La investigación de la jueza Rutherford con respecto a los generales en retiro y la malversación de fondos con los gastos reservados y el rol que ha tenido el Tribunal Constitucional. Ayer comentamos, no en el programa, pero fuera del programa, que como nunca se ha visto este rol, no sé si nuevo, pero no se utilizaba el Tribunal Constitucional con estas herramientas que están usando los abogados
para paralizar procesos.
Claro, siempre se ha utilizado, pero de otra manera.
Claro, tercera cámara y cuarta instancia. Claro.
Exacto,
alguien el otro
exacto,
día.
Exacto.
¿Qué opinión te merece lo que está pasando?
Evidentemente se desnaturaliza el sentido que tiene la institución Tribunal Constitucional en el derecho occidental. No, nadie alegaría por... atribuciones que se tome el Tribunal Constitucional Alemán, que es una institución de alto prestigio, básicamente porque todo finalmente nos remite a personas, quienes integran el Tribunal Constitucional Alemán, juristas de alto prestigio, no a abogados administrativistas. Entonces, esos factores personales, ¿no?, son muy decisivos, el tamaño, el porte, la calidad. Yo soy de las personas que creo que efectivamente la constitución de Jaime Guzmán, la constitución del 80, es una constitución diseñada con mecanismos contramayoritarios y el Tribunal Constitucional fue diseñado como uno de estos. Sin embargo, tú no podías criticar al Tribunal Constitucional con la magnitud que lo hace hoy día cuando está la integrada José Luis Zea, ¿no? O cuando lo integraba, se me olvida el profesor de este profesor académico de la Universidad de los Andes, también un profesor de derecho muy reputado, porque efectivamente eran académicos y había un tipo de reflexión en lo que digamos. Hoy día es un espacio de batalla más del binominal, ¿no? El político tiene mucha responsabilidad en haber nombrado, por ejemplo, Piñera de presidente al señor Aróstica, que es un gran administrativista, era jefe jurídico del Ministerio del Interior. Pero si uno sabe algo del mundo de lo legal y lo jurídico, los profesores de Derecho Administrativo, no sé, son como los aguateros del equipo.
Ahora, ¿se pueden resolver los desacuerdos que tenemos hoy día en el Tribunal Constitucional sin meternos de lleno a discutir sobre el tema de la Constitución finalmente? Que son temas que están en el fondo...
Del sistema político.
Del sistema político y de la Constitución también.
Porque la Constitución consagra el sistema político. Yo creo que una crisis institucional de manera virtuosa se resuelve repensando las reglas de acerca del poder, porque lo que está en crisis es el poder. Y el Tribunal Constitucional es un apéndice más del sistema, de un sistema de poder que está obsoleto, porque está pensado para la Guerra Fría. La Constitución del 80 está diseñada para una Guerra Fría que ya no existe.
O sea, hay que meterse en el tema de...
Habría, pero nadie lo va a hacer. Nadie tiene el poder. Michelle Bachelet tenía esta idea.
¿Por qué la sociedad no es capaz de
porque
de
la élite, la élite, porque no vivimos una sociedad de ciudadanos, sino que de consumidores. Hay poca capacidad de reflexión política en el ciudadano medio, de comprensión más allá del titular y de la pulsión básica del asunto de lo público. Y las élites tampoco están informadas por grandes líderes en estos minutos. Hay un vacío de poder, de liderazgo, de grandes mentes. Yo soy muy crítico de Jaime Guzmán, pero tú tendrás que reconocer que el tipo tenía un tamaño extraordinario, había una visión ahí de algo. Hoy día no hay nadie a esa altura ejerciendo liderazgos reales.
Lo que ha ocurrido además que creo, y acá Mirko tú tienes más experiencia y más historia, pero no había visto tantos poderes del Estado disputándose además el rol en este proceso de la ministra Rutherford. Entró de lleno el Consejo de Defensa del Estado a darle un espaldarazo a la ministra. Ayer la Corte Suprema rechazó la acción judicial presentada por el abogado de la defensa del ex comandante Humberto Oviedo. Están estos tres poderes de alguna manera.
Es un síntoma de la crisis.
Exacto, jugando un rol que me parece que no se había visto.
Si tú dices, a mi juicio, hay tres grandes ciclos que están llegando a su fin acá. El más chiquitito de todo, el más pequeño en términos históricos, es el ciclo de la transición, ¿no? Que comienza el año 90, termina más o menos el 2011, de ahí va adelante otra cosa, y se caracterizó ese ciclo de transición porque cada institución tenía perfectamente delimitado su ámbito de poder y no entraba en la esfera de competencia de otro. No estoy diciendo que sea bueno o malo, digo que un síntoma de esa crisis es que justamente esas fronteras entre las instituciones están líquidas, y adentro de las instituciones como la Contraloría, ni hablar, pues. Ah, hay crisis entre las instituciones y al interior de las propias instituciones.
Y mira lo que pasa con la nominación de la jueza Repeto, que
notable.
Tampoco se había visto, ya llevamos dos, no se ha caído todavía, la van a votar la próxima semana, pero de alguna manera u otra, todos estos cuestionamientos, uno a la manera, otro a el lobby que hizo los lobistas judiciales, los operadores judiciales, cosas que antes no se veían, pero sí creo que marca el paso en el mundo político, en el Congreso. O sea, primero, los argumentos que dan para poder, de alguna manera, cuestionar la nominación de Repeto, de la forma del presidente, que nos lanzó el nombre sin consensuarlo, cuando la gente está pidiendo, de alguna manera, está pidiendo otras objetividades, está pidiendo que por lo menos se lean el dossier de 200 páginas para poder ver si es una persona idónea para sumarse a la Corte Suprema.
La política, la crisis, tiene que veo que la política no funciona así de acuerdo al deber cero, lo que tú enuncias. Es la pregunta clave en la política es cómo voy yo ahí. ¿Ah? Entonces ningún senador, básicamente un senador es un caudillo de regiones, el dueño, el señor del feudo regional, dice, ¿cómo yo voy ahí en Repeto? ¿Qué me das a cambio de mi voto?
Y si tú tienes una visión tan clara de lo que está representando hoy día esta crisis institucional, ¿por qué tu mirada del presente y del futuro no es pesimista necesariamente?
No, porque yo creo que la energía está en otra parte y veo que hay muchos actores haciendo cosas, pero que los medios no los vemos y por lo tanto la ciudadanía tampoco los muestra. Hay en Chile una cantidad de gente haciendo innovación, ¿no? Ayer estuve tomándome un café con Nico Cruz de Base Pública, ¿no? Un gallo chorísimo, un gallo que está agrupando ONGs, que tiene claro el concepto de sociedad civil, ¿ah? Articulada, haciendo cosas, no llevando una carpeta con propuesta al señor ministro de turno para que mande un proyecto de ley, haciendo de facto cosas, ¿no? Yo creo que estamos en un tiempo histórico en que la idea del poder vertical está explotando, estallando, no sé, la gente se está reempoderando. ¿Ah? Como nunca la tecnología nos permite construir poder, hacer cosas con otros. Los grandes cambios de este tiempo, los cambios tecnológicos, vienen de emprendedores, ¿no? Vienen, o sea, de gente que dijo, voy a hacer esto porque están las posibilidades reales de hacerlo. No tocó ninguna puerta para pedir permiso.
Y van a buscar capital al extranjero.
Exacto. Hay un mundo muy rico.
O sea, a tu juicio, la crisis institucional no va a terminar afectando las capacidades innovadoras de la sociedad. A tu juicio.
No, mira, ¿quién lidera el cambio el movimiento por el cambio climático? Una adolescente sueca de 17 años. Ningún gran líder de gobierno de Europa. Y ella es la gran estrella que viene a la COP25. No va a ser Sebastián Piñera. Van a venir todos los medios del mundo.
No le digas eso porque se va a subir algo. Algo
es que,
a decir.
Es que el problema, claro, Sebastián Piñera es un liderazgo propio del siglo XX, ¿no? Toda su bandera tiene que ver con la nostalgia a la concertación, ¿verdad? Él quiere ser el Windó. A eso le gustaría ser. Quizás probablemente no tenga resuelto temas con su padre. Pero claramente no son los nuevos liderazgos.
¿Y cómo ves a Michelle Bachelet en este contexto? Lo que ha pasado con el informe sobre Venezuela, los desacuerdos que generó
ella, muy bien posicionada, por cierto, porque ella es tan mala presidenta de Chile como buena funcionaria internacional. Cualquiera que haya leído su biografía entenderá que ese cargo le viene como anillo al dedo. Todas sus características personales, las características personales son muy esenciales para desempeñar cargo y para decir funciona o no funciona, ahí se desarrollan de manera muy virtuosa.
¿Te sorprendió el informe, el contenido del informe?
No, en absoluto.
¿Tú lo veías, lo anticipabas tan duro como
marzo,
fue?
En marzo ya se sabía, había trascendido porque había una primera misión que fue a Venezuela, sin ella, por supuesto, y ella cumplió el ritual. Ella es muy buena para eso, porque es una persona muy ceremoniosa, muy poco dada a conflictuarse con nadie, ¿no? Y entonces fue a cumplir el ritual de algo que ya estaba oleado y sacramentado, que es la primera visita en marzo de los gente que trabaja con ella en el staff de derechos humanos de la ONU.
Sí, pero de alguna manera...
Y por todas las denuncias que había, era evidente.
Era evidente, pero de alguna manera igual sorprendió, porque las palabras que ella utiliza en general es para no quedar mal con nadie. Y considerando que tiene relaciones muy estrechas entre el régimen cubano, también con Venezuela, yo creo que se jugó más en las palabras de lo que uno hubiera esperado de la línea que ella lleva de conducción de las
pero
cosas.
Pero justamente por no quedar mal con nadie, este informe es mucho más eficaz, porque nadie puede decir si Michelle Bachelet es enemiga del gobierno de Maduro. Y ha sido una enemiga acérrima, como por ejemplo el secretario general de la OEA,
Luis Almagro.
Entonces, ¿qué es lo que es más políticamente eficaz en este minuto? Que sea una institución ecuánime, arbitral, con esa neutralidad que representa respecto al gobierno de Maduro, Michelle Bachelet. Nadie puede decir que Michelle Bachelet es madurista o antimadurista, o sí.
No, pues no se puede.
O sea, claro, por su historia, claro, uno debería pensar que es más bien
régimen,
cercana.
Eso al régimen le hace mucho más daño que todos los presidentes de, ¿cómo se llama el acuerdo este? Del
Grupo
Lima,
el Pacto de Lima.
No, hablando para que salga Maduro. Se llama eficacia en política.
Sí, Mirko menciona a Luis Almagro. Claro, Luis Almagro ha estado también en esta campaña por Venezuela, pero a la vez va y se junta con Evo Morales en Bolivia y le da un espaldarazo a la reelección de...
A Luis Almagro, él tendrá sus razones para ser.
Yo lo estoy criticando, no tú.
No estoy criticando a Piñera por tener su posición. Cada actor juega un juego, lo que quiero decir que en este minuto el informe de Bachelet es mucho más funcional a la negociación que va a terminar prontamente con la salida de Maduro.
¿Tú crees que eso va a ocurrir?
Sí.
Es la
sí.
primera persona de todos los que hemos en general hablado, analistas y políticos que han viajado a Venezuela, que ve una salida más temprana del
régimen. ¿Por qué el gobierno está negociando? Bueno, algunos dicen son medidas dilatorias, pero se va generando un cerco, si eso es evidente. ¿Cuándo Pinochet entregó el poder? ¿Lo entregó porque tenía contemplado un plebiscito? No, porque Estados Unidos le quitó el piso. Y la Iglesia Católica. Yo no soy de...
Pero también porque tenía contemplado un plebiscito.
No,
estaba fijado de la
Iglesia. Pero fue posterior.
Pero si hubiera tenido el apoyo de Estados Unidos y de la Iglesia, gana el plebiscito.
No terminé la línea de Luis Almagro en la OEA porque me acordé con respecto a los funcionarios y a los cargos en América Latina que tanto cuesta que los dejen. Y Luis Almagro, que había advertido que no iba a una reelección, va a una reelección también como máxima cabeza de la OEA. Ahí nadie le gusta dejar el poder, Mirko. El poder es adictivo.
Ese es el problema, ese es uno de los problemas. El poder, a la medida que vas teniendo poder, vas perdiendo empatía. Esto no lo dice Mirko Macari, lo dice la neurociencia.
Claro, pero el poder es igual en todas partes.
El artículo de la tercera, tendencia a la tercera, simplemente se llama enfermos de poder, lo pueden googlear. Habla cómo el cerebro, en la medida que tú vas adquiriendo poder, vas perdiendo la empatía y vas ensimismándote.
Exacto.
Bueno, tú te das cuenta, de que la gente en general que tiene poder... Tú casi percibes a flor de piel que tiene trastornos de personalidad bastante severos.
El poder tradicionalmente es una patología.
Bueno, pero para combatir aquello, Latinoamérica lo que le falta es tener instituciones más robustas y que no permitan que se pueda seguir manipulando el poder, porque el poder es igual en todas partes, en Europa, en los países desarrollados. Pero de alguna manera u otra, tú ves que las instituciones funcionan a pesar de esas personas que quisieran a lo mejor permanecer anclados al poder, porque igual salen, tienen ciertos niveles de responsabilidad. No digo todos los países, pero uno ve más que en América Latina que hay como una... Hay una sobredosis de poderitis.
La gente tiende a entregarle su poder a caudillos.
A caudillos. Mirko Macari, periodista pero de situaciones importantes.
Analista, charlista.
Charlista, pero de situaciones importantes. Speaker, no coaching, por favor, no te pongas así, porque no, todo el mundo hoy es coaching.
No, estás dedicado al coaching todavía, coaching ontológico que está de moda.
Hoy tú preguntas a alguien, yo soy coach, te dicen, y el título no, pues si no es un problema de vamos equipo todavía, no, pues hay que estudiar.
Pero creo que hay que tener más herramientas para comprender los comportamientos de la mente humana, para analizar la realidad política.
Muchas gracias, Mirko Macari, por
estar. Mirko, que tenga un muy buen jueves y los dejamos de inmediato. Ya está listo el Checho Irano y su equipo para entrar a Conectados.
Buenos días.
Gracias.
En Agricultura fue Hora 10 con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colombo. Producción Doris Mora.